Hoy es lunes 2 de abril del año 2012. Estamos en el Dhamma Vihara y vamos a continuar hoy día con esta segunda clase sobre la vida Ma y Tu. Y esta segunda clase tiene como nombre concepto y realidad. Para las personas que nos están viendo, voy a poner la pantalla, voy a quitar mi imagen. Entonces aquí nosotros tenemos la primera diapositiva y aquí tenemos los temas que vamos a estudiar esta noche. Y antes de comenzar con todo esto, quisiera tratar algunos puntos a manera de introducción. Esta es una pregunta que a veces uno recibe, que a uno le hacen. ¿Ustedes saben cuáles son los tres objetos del refugio? El Buda, el Dhamma y el Sangha. Y a veces la pregunta surge con relación al primer objeto del refugio. El Buda ya no existe. De acuerdo con la tradición Theravada, el Buda, después de alcanzar el Parinibbana, el Buda uno no lo encuentra en ninguna parte. El Dhamma existe, porque el Dhamma como objeto de refugio significa la enseñanza y otras cosas más. Y el Sangha existe. Entonces, la pregunta que a uno le hacen a veces es, entonces, si el Buda no existe, ¿cuál es el refugio, el primer refugio? Yo no sé si ustedes se han hecho esa pregunta en alguna ocasión. Entonces la respuesta es de que el Buda en realidad representa dos cualidades importantes para nosotros: la cualidad de la sabiduría y la cualidad de la compasión. De hecho, la voz Pali Buda, etimológicamente, posee esos dos significados. La voz Pali Buda, el primer significado de la voz Pali Buda es uno que descubre. Entonces, esa parte de descubridor de la voz Pali Buda representa la sabiduría. Y la voz Pali Buda también tiene otro significado, que es uno que hace que otros descubran. Entonces ese es un poco el rol del Buda como maestro. Y eso representa la cualidad de la compasión. Entonces, no obstante el Buda no existe, nosotros tenemos esas dos cualidades fundamentales: la cualidad de la sabiduría y la cualidad de la compasión. La cualidad de la compasión y la cualidad de la sabiduría. Entonces, cuando nosotros tomamos refugio en el Buda, nosotros, por decir de alguna manera, nosotros vamos por refugio a esas dos cosas tan importantes, porque si no fuera por la sabiduría, el Buda no hubiera descubierto todas las cosas que estamos estudiando ahora. Y si no fuera por la compasión, el Buda no hubiera enseñado lo que nosotros tenemos, y el Sangha no hubiera preservado todo lo que queda de las enseñanzas del Buda en la actualidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del Buda como refugio, entonces es importante que nosotros entendamos que están esas dos cualidades fundamentales, que son sabiduría y compasión, compasión y sabiduría. Y entendiendo por compasión, la habilidad del Buda de transmitir su enseñanza y dejar su enseñanza para que otros puedan beneficiarse. es la misma. Ahora, a lo que quería llegar con relación al tema de hoy es de que el Abhidhamma, la tercera canasta, es la exposición por excelencia de la sabiduría. Ustedes saben que en las enseñanzas del Buda en el primer concilio budista se clasificaron en tres canastas, en tres grandes grupos. El Vinaya, que es la disciplina, los suttas, que son los discursos, y la vida. Se dice de que el Vinaya, las enseñanzas del Vinaya, son las enseñanzas por excelencia de compasión del Buda. Los suttas son las enseñanzas en las cuales el Buda equilibra la compasión y la sabiduría. El Buda necesita transmitir la enseñanza de tal manera de que sus oyentes se beneficien. Y para ello, entonces hay un aspecto de compasión, de sabiduría. Y también hay un aspecto de compasión en la transmisión de la enseñanza. Entonces, en los suttas nosotros vemos que hay un equilibrio entre esas dos cualidades, la compasión y la sabiduría. Pero en el Abhidhamma no existe nada más que sabiduría. O sea, de que en el Abhidhamma nosotros no encontramos concesiones hacia los oyentes, hacia los lectores, hacia los estudiantes. El Abhidhamma es la enseñanza por excelencia de la sabiduría. Entonces, por esa razón es tan difícil entender el Abhidhamma. Por eso es la gran dificultad. Entonces, habiendo dicho esto, o sea, nosotros estamos estudiando el aspecto fundamental, la sabiduría del Buda. Y en el Abhidhamma, el estudio del Abhidhamma básicamente está enfocado a las realidades últimas. Ayer nosotros mencionamos de las realidades últimas. Nosotros dijimos de que en el primer momento de la existencia de un ser, lo que existen son únicamente realidades últimas. Nosotros vamos a estudiar hoy día no solamente la realidad última, sino la realidad convencional. Pero aquí hay un problema. Las realidades últimas, que es aquello que la vida más está enfocado y que estudia, existen independientemente de la realidad convencional, la realidad conceptual. ¿No? Pero ¿cómo hacemos nosotros para estudiar estas realidades últimas? Estas realidades últimas que ayer mencionamos de la mente y la materia y que a partir de la clase de mañana nosotros vamos a profundizar más. ¿Cómo hacemos nosotros para poder estudiar estas realidades últimas? Para poder estudiar las realidades últimas, nosotros necesitamos esta realidad convencional. No hay forma de que nosotros estemos hablando sobre la Abhidhamma y estudiando la Abhidhamma si nosotros no utilizamos la realidad convencional. Entonces, antes de empezar a estudiar el Abhidhamma, antes de empezar a estudiar las realidades últimas, nosotros necesitamos estudiar la realidad convencional, y estudiar la realidad convencional muy bien, y entender muy bien la realidad convencional, porque nosotros vamos a estar utilizando esta realidad convencional para poder hablar de las realidades últimas. Entonces, es fundamental, antes de empezar el estudio de las realidades últimas, empezar a estudiar las realidades convencionales y ponernos de acuerdo con los conceptos que vamos a usar para referirnos a estas realidades últimas. Ayer nosotros mencionamos las realidades últimas de la mente y la materia. Ahora, en el mundo de los seres existe mucha confusión, porque la gente en el mundo generalmente no entiende acerca de las realidades últimas, no entiende acerca de las realidades convencionales y tampoco entiende la relación que existe entre las realidades últimas y las realidades convencionales. Entonces, el propósito, el objetivo de esta clase de hoy día, no obstante tenemos tiempo limitado, es clarificar acerca de estas dos realidades, la realidad convencional y la realidad última, y también explicar la relación que existe entre la realidad convencional y la realidad última. Entonces, por eso ustedes en los temas allí, además de los dos tipos de realidad, ustedes tienen que vamos a ver la realidad convencional con ejemplos y también la realidad última como ejemplos, y también vamos a aprender a diferenciar los dos tipos de realidad. Ahora, lo que quiero hacer hincapié es de que esto de la realidad última y la realidad convencional es algo que nosotros estamos continuamente utilizando e interactuando. Por ejemplo, cuando uno dice, yo soy budista, por ejemplo, cuando uno dice, yo soy budista, uno está solamente en el dominio de la realidad convencional. O sea, ni siquiera está rajuñando, por decir así, no sé si se dice rajuñando, la realidad última, ¿no? O sea, que cuando uno dice, por ejemplo, no quiero tocar otras religiones, pero si ustedes quieren tomar el ejemplo, yo soy ateo, por ejemplo, hay gente que dice que es ateo. O sea, yo soy budista, yo soy ateo, otro dice. Entonces uno está simplemente en el dominio de la realidad convencional. O sea, que cuando uno dice yo soy budista, o yo no soy budista, o yo soy esto, o yo soy aquello, eso es algo que uno está construyendo, ¿no? Y esa construcción que uno está realizando es algo que pertenece únicamente, exclusivamente al dominio de la realidad convencional. Vayan a preguntarle a una persona que está durmiendo si es budista, ¿no? O sea, esa persona cuando está durmiendo no sabe ni siquiera que es un ser humano, ¿no? Entonces, a nivel de las realidades últimas no existe un budista, un ateo, uno que pertenece a un partido político o a otro, a uno que pertenece a una religión a otro. Todas esas cosas pertenecen al dominio de la realidad convencional. Ahora, entonces, es importante que nosotros aclaremos, porque una persona siempre va a decir, o sea, yo soy budista y soy budista hasta la muerte. ¿No? Pero en realidad, eso es una expresión de deseos, solamente, porque o sea, uno es budista solamente cuando uno dice que es budista. Pero uno no es budista a nivel de realidad última. O sea, te estoy dando el ejemplo de cuando uno está durmiendo, o sea, uno ahí no es budista, porque ahí en realidad, cuando uno está durmiendo sin soñar, ahí solamente hay realidades últimas. Ahí no están funcionando los conceptos. Nosotros lo vamos a estudiar eso en las clases siguientes. Entonces, entender la diferencia entre realidad última y realidad convencional también nos ahorra muchos problemas a nosotros, ¿no? Porque sabemos en qué nivel nosotros estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y la gente, si ustedes ven la historia de la humanidad, se ha matado y ha matado tantos, ¿no? Ahora yo estuve en España y bueno, en España, o sea, hay tantas historias de cosas, bueno, no solamente en España, en otros lados, por ideas y por religiones y por creencias, ¿no? O sea, y en realidad esas son realidades convencionales. Y uno, por defender una religión o una creencia, puede llegar hasta matar a otros, o para imponer la suya, etcétera, pero nosotros nos estamos moviendo únicamente a nivel de la realidad convencional. No se pasa de ahí. Ni siquiera, como digo, rejuñamos la realidad última. Ahora, en el Samyutta Nikaya hay un verso que hay un deva que le dice al Buda de que los seres están enredados en un enredo, por decir así. Y el Buda entonces el Deva le pregunta al Buda cómo hacer para desenredar ese enredo. De hecho, ese verso es el comienzo del Visuddhimagga también, que está tomado del Samyutta Nikaya. Entonces el Buda le responde, ¿no?, de que un individuo tiene que desarrollar la virtud y también la concentración y la sabiduría. Pero cuando este Deva le dice al Buda que esta humanidad está enredada en un enredo, ese enredo tiene que ver, en parte, porque nosotros no podemos entender exactamente qué es la realidad convencional y qué es la realidad última, y entender cuál es la relación que existe entre la realidad convencional y la realidad última. Entonces, espero que en esta clase nosotros podamos, después de terminar, realmente entender más acerca de estas dos realidades y ser más sabios con relación a esto. Entonces vamos a leer la siguiente, ¿no? Entonces, mientras estamos en el vientre de la madre, entonces, retomando un poco la clase anterior, nosotros reconectamos como humanos. En el momento de reconexión existe la mente y materia, y después de la reconexión nosotros permanecemos ahí en ese lugar, en el vientre de la madre, y mientras uno está en el vientre de la madre hay un desarrollo gradual de las propiedades materiales de distintas causas, que eso lo vamos a estudiar. Y generalmente hablando, deberíamos decir de que durante todo ese periodo que estamos en el vientre de la madre solamente existen las realidades últimas. Quizás puedan existir realidades conceptuales, pero para el propósito de lo que vamos a estudiar, digamos que básicamente hay solamente las realidades últimas de la mente y la materia. No existe el lenguaje. Quizá existan construcciones de la mente, pero para los propósitos de lo que estamos estudiando, digamos que solamente o básicamente existen mente y materia. Entonces, por lo tanto, lo siguiente. Al comienzo de la vida hay solamente las realidades últimas de la mente y la materia. Es solamente a partir del momento en que nacemos, cuando emergemos del vientre de la madre, que que comenzamos a construir y funcionar dentro de lo que se denomina la realidad convencional. Ahora, que ustedes nacen en el vientre de una madre en México, cuando nacen después de los 9 meses, ustedes van a ser inducidos dentro de esta realidad convencional. Si ustedes nacen en una madre que vive en China, por ejemplo, ustedes a los 9 meses van a aparecer en otra realidad convencional que no tiene nada que ver con esta, la de nosotros. Y cada lugar que uno nace, uno va a tener unas circunstancias propias. No, y aún dentro de un país como México, que uno comparte muchas cosas como la lengua, etcétera, si uno nace en Chiapas, por ejemplo, no es lo mismo que nacer en el DF. Entonces, hay una serie de cuestiones culturales que por haber nacido en un lugar, o sea, ya vienen dadas, están determinadas, ¿no? Y a partir de ese momento que nosotros nacemos, literalmente, nosotros empezamos a adquirir todo lo que corresponde a la realidad convencional. Ahora, hay un museo en Nueva York que hay salas donde hay representaciones de todas las culturas que hay en el mundo, no sé, Sudamérica, África, Asia. Y es increíble cuando uno pasa de una sala a otra. O sea, uno puede ver lo que cada una de estas civilizaciones crea, ¿no? O sea, de que la realidad convencional en realidad es una creación de los seres humanos. ¿Por qué? O sea, hay incluso en el museo, ahí hay una parte de la cultura mexicana prehispánica que es espectacular. Yo no veo, o sea, esas estelas de los mayas y todo el arte, o sea, prehispánico y todas las cosas que estas culturas crearon. En realidad todo eso es realidad convencional. En Pali la realidad convencional se denomina Samuti Satcha. Y Samuti Satcha es una voz, es un compuesto Pali, Samuti y Satcha. Satcha se puede traducir como verdad o realidad. Satcha significa algo que es real. O sea, de que la realidad convencional es real. Y ahora vamos a ver en qué sentido es real. Y Samuti es una voz que consiste del prefijo Sam, que significa conjunto, con. Y Muti significa conocer. O sea, un Muti se deriva de una raíz Pali que significa conocer o comprender. Entonces, comprender o conocer en conjunto. Entonces, Samuti implica que hay un consenso entre los seres. Por ejemplo, el lenguaje es un ejemplo del consenso. Nosotros ya lo aprendimos, pero el lenguaje en realidad es un consenso que nosotros aceptamos, y porque aceptamos eso, nosotros podemos comunicarnos efectivamente. Entonces, el significado de Samuti es un consenso que es previo incluso a uno. Por supuesto de que el lenguaje va variando, pero esto es algo que ya viene antes de nosotros. O sea, cuando, a partir de que uno nace, uno empieza a escuchar lo que los padres dicen, y después uno empieza a repetir lo que los padres dicen, y la gente que está alrededor de uno, y entonces uno va asimilando ese consenso lingüístico, y bueno, ya después uno empieza a hablar, y bueno, ya se empieza a comunicar, y uno entiende a los demás, y los demás lo entienden a uno. Y entonces ese entendimiento mutuo que existe entre uno y otro es lo que se denomina samuti. Entonces la realidad convencional es un poco ese acuerdo que existe. Por supuesto de que dentro del grupo lingüístico del español, si uno va a España, por ejemplo, yo le digo voy a dar una plática. O sea, la gente no me entiende. Entonces en España yo no digo voy a dar una plática del Dhamma, sino que digo una charla del Dhamma, una conferencia. Entonces el consenso lingüístico allá es charla, conferencia. Entonces uno, incluso en el español, uno tiene que ajustar de acuerdo al en donde uno está, ¿no? Estamos hablando solamente del español. Entonces, cuando nosotros nacemos a una cultura, a una civilización, y a partir de ese momento nosotros empezamos a asimilar todas estas cuestiones que son en realidad convencional. Entonces, ahí ustedes tienen lo que es la realidad convencional. La realidad convencional se define como eso que está de acuerdo con las convenciones, normas y usos del mundo. Plática, por ejemplo. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces es una convención. Estamos de acuerdo. Entonces yo puedo usar ese término, ¿no? Ahora, y la realidad convencional también se denomina concepto. Concepto es la traducción de la voz pali, pañati, que ahora vamos a explorar un poquito más. Entonces, realidad convencional y concepto son sinónimos, o son términos similares. Quizás no sean exactamente lo mismo, pero hay una correspondencia cuando nosotros hablamos de la realidad convencional y los conceptos, porque los conceptos son parte de la realidad convencional. Entonces, por eso hay una correspondencia. Y esto es importante. La realidad convencional y los conceptos son construcciones de la mente. O sea, de que la realidad convencional y los conceptos no existen independientemente de la construcción de la mente. Cuando veamos las realidades últimas, esto es una importante diferencia. Ahora, hay un verso en el Samyutta Nikaya que dice: así como cuando hay un conjunto de partes, existe la voz carruaje, de la misma manera, cuando existen los agregados, hay por convención la voz ser. O sea, nosotros hablamos de los agregados, pero en realidad los agregados es lo mismo que la mente y la materia. Son sinónimos. Mente y materia es un poco más compacto, ¿no? Porque tenemos dos cosas. Los agregados son cinco. Entonces leo el verso de nuevo. Así como hay un conjunto de partes, cuando hay un conjunto de partes, existe la voz carruaje, o carro, o auto. En esa época era carruaje. En realidad el carruaje, la rueda, el eje, el chasis, tiene una, solamente cuando uno pone todas esas partes juntas, uno tiene un carruaje. Entonces, cuando están todas esas partes juntas, entonces uno le asigna a ese conjunto de partes el nombre carruaje. Entonces, de la misma manera, cuando existen los cinco agregados, por convención existe el concepto o la voz ser, ¿no? En pali es sata. Entonces, en realidad el concepto ser, nosotros hablamos del ser en la clase anterior, el origen del ser. El ser es un concepto que en realidad está refiriéndose a los cinco agregados o a la mente y la materia. Ahora, el Buda, cuando alcanzó su iluminación, el Buda, a veces se dice la iluminación, el despertar, el Buda descubrió una serie de cosas que el Abhidhamma es parte de esto. Pero el Buda necesitaba explicar eso que descubrió. Entonces, se dice de que el Buda, para explicar eso que descubrió, tiene que recurrir a los conceptos, tiene que recurrir a la lengua, ¿no? Por eso la voz, la lengua pali, en los comentarios, a veces se denomina mula vasa, que es la lengua origen, la lengua raíz. ¿Qué significa eso? Significa de que es la lengua que, de acuerdo con la tradición Theravada, el Buda utilizó para poner su descubrimiento en conceptos y en palabras. Entonces, el Buda utilizó esta lengua para poner en conceptos y en palabras su descubrimiento y transmitirlo a los demás. Entonces, el lenguaje es fundamental para nosotros. La realidad convencional es fundamental. Por eso yo muchas veces le digo a las personas de que hay que estudiar pali. Y bueno, mucha gente me dice, no, es muy difícil y todo eso, pero cuando nosotros estudiamos pali, nosotros estamos estudiando la herramienta que el Buda utilizó para poner en palabras, en conceptos, su descubrimiento. Entonces, nosotros después, por supuesto, lo pasamos a otras lenguas. Pero cuando uno pasa del pali al español, o del pali al inglés y del inglés al español, entonces uno pierde cosas. Entonces es muy importante entender esta cuestión de la realidad convencional, la cuestión del lenguaje. Es fundamental. Cuando nosotros estudiamos pali, nosotros estamos estudiando la relación que existe entre las realidades últimas, el descubrimiento del Buda y lo que el mismo Buda dijo, de acuerdo con nuestra tradición. Entonces, para poder hablar de la realidad última, nosotros necesitamos la realidad convencional. Entonces, ahora veamos la siguiente diapositiva. Dijimos de que hay una correspondencia entre la realidad convencional y la realidad última. Perdón, entre la realidad convencional y los conceptos. Y cuando nosotros hablamos de los conceptos, normalmente hay dos tipos fundamentales de conceptos que es importante que entendamos. Lo que generalmente se traduce como concepto nombre y lo que se traduce como concepto cosa. Ustedes ahí tienen los nombres en pali: Nama Pañati y Atta Pañati. Ahora, ¿pero qué es el concepto nombre? Ahí ustedes tienen la definición. Es aquello que hace conocer. Y se refiere a los nombres de las cosas. Cualquier cosa que haga conocer es lo que se denomina Nama Pañati, un concepto nombre. Si yo digo casa, estoy haciendo conocer. Eso es un concepto nombre. Si digo libro, es un concepto nombre. Libertad, es un concepto nombre. Cualquier cosa que haga conocer es un concepto nombre. Todo lo que está en las voces que hay en el diccionario son conceptos nombre. Y uno puede inventar más si quiere. Pero claro, pero se requiere que uno conozca eso. Porque si yo digo, por ejemplo, hablando en pali, sunak, solamente esos que saben pali, ¿no?, es, saben qué es sunak, Ruti.
¿Eh? No. Es un animal.
Perro.
Perro.
Entonces, eso es un concepto nombre, pero para que el concepto nombre haga conocer, se requiere que el otro también lo conozca, ¿no? Entonces, o sea que hay un elemento social en esta cuestión de los conceptos. Y el concepto cosa es aquello que se hace conocer. Entonces, si uno dice mesa, eso es un concepto nombre. Pero aquello que se hace conocer es eso que es de madera de cuatro patas, con una cierta forma. Entonces, nosotros tenemos en este caso, por un lado, el concepto nombre de mesa, y por otro lado, el objeto o aquello que mesa refiere o se refiere. En este caso es estas cosas que están ahí. Pero esta mesa, como objeto cosa, es todavía un concepto, de acuerdo con el budismo. Porque, en realidad, esta mesa es un compuesto de partes. Y si nosotros sacamos las patas y le sacamos las maderas, entonces ya no vamos a tener la mesa, ¿no? O, por ejemplo, en los textos, vaca, ¿no? Entonces eso, la vaca es un concepto nombre, y el animal a la cual el concepto nombre se refiere es el concepto cosa. Pero si ustedes llevan a la vaca al rastro, ¿no?, después es una res, ¿no?, y después cuando le cortan las partes, entonces uno tiene distintos cortes, y si uno va a otro país como Argentina, por ejemplo, los cortes son diferentes que aquí, ¿no? Y bueno, entonces son distintos conceptos que uno le da. Entonces, el concepto cosa sigue siendo una realidad convencional. Y nosotros vamos a volver sobre esto. Porque es una realidad convencional, porque en realidad es un conglomerado de partes. Pero es una realidad convencional, o es un concepto, porque solamente existe como la construcción de nuestra mente. Esta mesa, en realidad, existe como una construcción en nuestra mente. Vamos a volver sobre eso. Entonces nosotros tenemos dos tipos de conceptos. Entonces esto es importante que nosotros entendamos: el concepto nombre y el concepto cosa. Entonces desde que uno nace y que uno empieza a decir papá, mamá, entonces uno está aprendiendo el concepto nombre y también el concepto cosa, ¿no? Entonces uno sabe de que ese señor grande que está ahí es el papá y esa señora es la mamá. Entonces, entonces esos son los conceptos para dirigirse a ellos, y es un concepto, por supuesto, que es muy importante en esa época. Entonces, por favor tengan bien presente esto de los conceptos. Vamos a volver sobre esto, pero entonces el concepto nombre y el concepto cosa no necesariamente implica la cuestión del lenguaje, pero el lenguaje puede estar allí, ¿no? Nosotros ahora vamos a ver también ahí, esta cuestión de los conceptos a nivel construcción de la mente. O sea, de que no necesariamente se requiere el lenguaje para la existencia del concepto nombre y del concepto cosa. Entonces, ahora, pero dijimos que había dos realidades: la realidad última y la realidad convencional, ¿no? Entonces, sí, incluso dijimos de que cuando uno dice yo soy budista, ¿no?, uno ni siquiera está rajuñando la realidad última. Ahora, pero entonces aquí vamos a ver la relación que existe entre la realidad convencional y la realidad última. De acuerdo con el Buda, tanto la realidad convencional como la realidad última son reales. Pero cada una es real dentro de su dominio. Si yo digo yo soy budista, eso es verdad. Pero eso es solamente real dentro del dominio de la realidad convencional. No pasa más de eso. Ahora, se dice de que todos los dhammas son las rutas de los conceptos. Permítanme explicar esto porque esto es importante. Esto está tomado de el primer libro de la vida, el Dhamma Sangha. Los dhammas aquí significan las realidades últimas. Podemos parafrasear: las realidades últimas son las rutas de los conceptos. Ahora, eso significa de que porque existen las realidades últimas, existe la posibilidad de esta otra realidad, que es la realidad convencional o la realidad conceptual. O sea, de que la realidad convencional o la realidad conceptual puede existir porque existen las realidades últimas. Pero aquí nosotros tenemos que decir las rutas. Pero nosotros podemos llegar a las realidades últimas de diferentes maneras. Entonces, por eso nosotros podemos llegar a la realidad última por un camino, y podemos llegar a la realidad última por otro camino. Entonces, nosotros podemos establecer rutas a través de los conceptos, a través del lenguaje, para expresar y entender estas realidades últimas. Pero esas... hay innumerables formas que nosotros podemos establecer una conexión con la realidad última. Entonces es por eso que nosotros tenemos, como decía, en el museo. O sea, uno tiene una civilización y después tiene otra. Entonces cada una de estas manifestaciones culturales o de civilizaciones establece caminos o rutas para llegar a esto que es la realidad última. Entonces, por eso se dice eso en el Dhamma Sangani. Ahora, pero lo importante para nosotros aquí es de que no existe la posibilidad de la realidad convencional si no fuera por la realidad última. De acuerdo con la enseñanza. O sea, de que toda la realidad convencional, empezando por el lenguaje y las construcciones de la mente, son posibles porque existen esas realidades últimas. En el Mahayana Sutta, el Buda dice, el Mahayana Sutta es un discurso del Digha Nikaya, donde el Buda habla acerca de el origen condicionado. Y el Buda le dice a Ananda, y ese discurso también es famoso porque Ananda le dice al Buda de que para él el origen condicionado era algo muy simple. Entonces el Buda lo regaña. Ananda le dice, no, Ananda, eso no es verdad. El origen condicionado es algo muy complejo. Entonces, pero el Buda aquí le dice a Ananda, en este discurso, que solamente esta mente y materia es la causa, la fuente, el origen, la condición de la conciencia. Ananda, es por esto, es decir, por la existencia de esta condición de mutualidad entre la conciencia y la mente, que uno nace, envejece, fallece, reaparece. Es por esto que existe la ruta de la designación. Es por esto que existe la ruta del lenguaje. Es por esto que existe la ruta de los conceptos. Es por esto que existe la esfera de la sabiduría. Es por esto que el ciclo de la existencia gira y que esta existencia puede ser descrita. Entonces, para resumir esto, es porque existen las realidades últimas que es posible conceptualizarlas. Y no solamente eso, porque existen las realidades últimas a partir del momento de la reconexión. Uno envejece, se enferma, muere, ¿no? Y también es porque existe estas realidades últimas que existe la esfera de la sabiduría y la esfera de la liberación del sufrimiento. Entonces, todos los conceptos que nosotros aprendimos a partir de que nosotros nacemos hasta ahora, por decirlo así, eso es posible, de acuerdo con la enseñanza del Buda, por que existen estas realidades últimas. Ahora, en el compendio de la Abhidhamma, ustedes pueden ver que eso está expuesto de una manera diferente, pero esa es una muy buena explicación, por eso tomé también eso. Eso está en el capítulo 8, en la sección de conceptos. Y esa es una traducción muy libre de ese párrafo, donde dice que los conceptos solamente existen como sombras de las realidades últimas. Ahora, nosotros tenemos un árbol y tenemos la sombra. La sombra existe porque existe el árbol, ¿no? Si nosotros no tenemos el árbol, no existe la sombra, ¿no? Entonces, de la misma manera, los conceptos, o si quieren podemos expandir un poco más, la realidad convencional, ¿no?, solamente existe como sombras de las realidades últimas. Nosotros tenemos las realidades últimas y es por eso de que es posible todo lo demás. Entonces, nosotros a partir del nacimiento, entonces entramos en este mundo de la realidad convencional, en este mundo del lenguaje. Nosotros aprendemos español y vamos a la escuela, seguimos estudiando en la escuela, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, Y todo nuestra vida gira. Mientras más aprendamos, más aprendemos sobre las realidades convencionales y sobre los conceptos. Y eventualmente envejecemos y morimos, y morimos habiendo vivido en la realidad convencional, en el mundo de los conceptos, sin habernos percatado de que todo eso que nosotros estudiamos, aprendimos, nos cultivamos, como dicen, existe en dependencia de la realidad última. O sea, esto no es una condena a la realidad convencional, por favor. Al contrario, es bueno, o sea, aprender y cultivarse y conocer mucho, pero es bueno dentro de la realidad convencional. O sea, a veces a uno le gusta leer un libro, ¿no? Que está bien escrito y que... Entonces yo no se lo recomiendo a otro, no sé, a veces Alejandro me recomienda libros a mí. Y uno los lee y disfruta de haber leído, ¿no? Bueno, y la gente que escucha música también, ¿no? Le pasa los CD o los MP3 a otros, ¿no? Y bueno, y uno está dentro de esta realidad convencional y disfruta con relación a la realidad convencional. Y bueno, pero hay muchas cosas más con esto, pero nosotros tenemos que seguir. Ahora, se recuerden que hay dos tipos de conceptos: el concepto nombre y el concepto cosa. Ahora vamos a tomar el concepto nombre. Ahora, el concepto nombre se puede referir básicamente a dos cosas. Se puede referir a una realidad última, o se puede referir a otro concepto, a un concepto cosa. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos enojo, entonces enojo es un concepto nombre que se está refiriendo a una realidad última. Por supuesto, de que enojo es como nosotros traducimos la voz palidosa, que es un concepto nombre que está refiriendo a un factor mental insano. Entonces nosotros en español, cuando traducimos, tenemos que traducir este concepto nombre dosa, entonces nosotros lo traducimos como enojo. Pero en ese caso, enojo está refiriéndose a una realidad última. O cuando nosotros decimos conciencia, entonces, pero en pali conciencia es chitta o viñana, o viñana. Entonces, la conciencia o viñana, como se entiende en el budismo, es una realidad última. Entonces, cuando nosotros decimos chitta o viñana, entonces ahí tenemos un concepto nombre que se está refiriendo a una realidad última. Por supuesto que el concepto de conciencia en el budismo es diferente a lo que nosotros entendemos por conciencia normalmente en la ciencia o en la filosofía occidental. Pero nosotros no podemos entrar en esto. Y un concepto se puede referir a otro concepto. En este caso, a un concepto cosa. Como decimos mesa, perro. Entonces, esos son conceptos que se quedan dentro de la realidad convencional. O budista, no budista. Lo que ustedes quieran poner. Eso es un concepto que está refiriéndose a otro concepto. Entonces, esto es muy importante por varias razones. Si ustedes están interesados en entender correctamente la enseñanza del Buda, si ustedes están interesados en traducir no solamente del pari al español, de cualquier lengua al español, o de cualquier lengua a cualquier lengua, entender esto es muy importante. Entonces, los conceptos se pueden referir a realidades últimas o a otros conceptos. Por eso yo le he puesto ahí referentes. Pasemos a... Entonces, ahora, cuando un concepto nombre se refiere a una realidad última, este concepto se denomina concepto real. ¿Qué significa que es un concepto real? Que significa de que ese concepto está indicando o se está refiriendo a algo que existe a nivel de la realidad última. Entonces, cuando nosotros usamos el lenguaje dentro del budismo, nosotros tenemos que saber diferenciar y entender si los conceptos que nosotros estamos usando son conceptos reales o son conceptos irreales. Cuando un concepto se refiere a otro concepto, en este caso, a un concepto cosa, entonces esto se denomina un concepto irreal. Entonces, por ejemplo, ustedes saben de que las enseñanzas del Buda, el Buda dice de que hay tres características, ¿no? Impermanencia, insatisfactoriedad e impersonalidad o insustancialidad. Atta, anatta. Entonces, y en el budismo se rechaza la existencia de atta. ¿Cómo se traduce atta? No alma, ¿qué más? O sea que, en el budismo se dice de que no existe un alma. ¿No? Y uno puede entrar en discusiones muy ahí, candentes con algunas personas cuando uno dice esto. ¿No? Cuando nosotros hablamos de esto, nosotros tenemos que decir de que el alma es un concepto. Y el alma, de acuerdo con el budismo, es un concepto que no tiene un correspondiente a nivel de realidad última. Entonces, por eso es un concepto irreal. O sea, de que alma está bien, aceptemos. Pero eso tiene validez únicamente en el dominio de la realidad convencional. Había una persona que vino, ¿no, Alina? Que estábamos hablando acerca del budismo y las cuestiones del cristianismo que él decía, ¿no? ¿Y cuál era el pasaje él que mencionaba? ¿No se acuerda? Bueno, entonces él hablaba del espíritu. Entonces, de acuerdo con el budismo, por ejemplo, bueno, ¿qué es el espíritu? Entonces, es muy importante cuando nosotros usamos conceptos, entender a qué se está refiriendo el concepto. Y está bien, el concepto se puede referir a otro concepto. Y nosotros lo vamos a aceptar dentro del dominio de la realidad convencional. Pero ese concepto que se refiere a otro concepto es, de acuerdo con el budismo, un concepto irreal. Porque solamente tiene un alcance dentro de la realidad convencional. Pero hay conceptos que, como quien dice, pasan la esfera de la realidad convencional y llegan a la realidad última. Entonces, esos conceptos en el budismo se llaman conceptos reales. Entonces, esto es como ponernos de acuerdo antes de empezar a estudiar algo. Entonces, antes de empezar a estudiar el Abhidhamma, entonces es fundamental estudiar la realidad convencional y toda la realidad conceptual para que no haya problemas de malos entendidos y todo eso. Y de hecho, y a veces hablamos con Winston de eso, muchas cosas entre distintas tradiciones del budismo quizás se deban precisamente a que hay malos entendidos con relación a los conceptos que se utilizan para referirse, ¿no? Y también confusión si es un concepto real o si es un concepto irreal. Entonces nosotros tenemos que partir de esto. Y no solamente en el budismo, en cualquier disciplina. No obstante, de acuerdo con el budismo, la ciencia es parte de la realidad convencional todavía. Es fundamental que nosotros acordemos cómo vamos a manejar toda esta cuestión de los conceptos. Entonces, el estudio de la realidad convencional es algo muy importante, y de hecho en el budismo esto se estudia en profundidad en uno de los libros de la Abhidhamma, el Pugalapañati, y también en el Visuddhimagga y en otras comentarios. Entonces es muy importante entender que un concepto se puede referir a una realidad última. Entonces, cuando el concepto se refiere a una realidad última, eso se llama concepto real. O un concepto se puede referir a una realidad convencional, a otro concepto, y eso se llama un concepto irreal. Entonces nosotros podemos ahora empezar a tomar voces que nosotros usamos en nuestra lengua y saber si son conceptos reales o conceptos irreales. O sea, cuando yo digo yo soy budista, ¿qué tipo de concepto es? ¿Por qué? Después que terminemos, anoten esa pregunta. Vamos a ver eso. Entonces, ahora. Entonces, nosotros dijimos que las realidades últimas son aquello que permite la existencia de la realidad convencional. Entonces, ¿qué son las realidades últimas? Nosotros, a partir de mañana, vamos a empezar a estudiar las realidades últimas. Mañana y pasado vamos a estudiar las realidades últimas. Son aquellas que poseen una naturaleza intrínseca. Esto es difícil traducir también. Ahora, las realidades últimas siempre tienen la misma naturaleza intrínseca, o preservan su naturaleza intrínseca. Por ejemplo, el enojo. Yo tomé el ejemplo para referirme. El enojo es un concepto nombre. El estado que el enojo, que el concepto nombre se refiere, es una realidad última. El enojo es una realidad última, y se dice de que el enojo tiene una naturaleza intrínseca invariable. Siempre se preserva eso. O sea, que el enojo es el mismo, surge en la mente de un individuo o de otro, porque siempre esa naturaleza intrínseca es la misma. O sea, de que las realidades últimas tienen, en pali se denomina sabhava o sabhava, entonces una naturaleza intrínseca inmutable, ¿no? Inmutable no significa permanente. Inmutable significa que siempre, por ejemplo, el enojo tiene una característica, y esa característica es siempre la misma. Surge en donde sea. Entonces, las naturalezas, las realidades últimas, son como igualadores de los seres, en un cierto sentido. Porque en eso nosotros compartimos, ¿no? O sea, tener enojo, si uno lo tiene, puede, por supuesto que el enojo puede variar de acuerdo al objeto, la intensidad, etcétera, pero el estado mental siempre tiene la misma característica. Entonces, esa es una definición de realidad última. Y las realidades últimas son los dhammas son realidades últimas, los componentes finales irreducibles de la existencia. Entonces, las realidades últimas, esto es fácil de explicar con relación a la materia. Irreducible significa de que si uno particiona la materia, uno va a llegar a una unidad de materia que no permite ulterior partición. El término griego átomo quizá tiene esa connotación. No obstante, ahora ya son partículas que hablan, ¿no? Todavía están en la búsqueda, ¿no?, de esa partícula de la materia. Nosotros vamos a estudiar acerca de la materia pasado mañana. Entonces, los dhammas o las realidades últimas son aquellas unidades indivisibles de que componen todos los seres, y también, bueno, en el caso de los seres, no la materia solamente. Entonces, son componentes finales irreducibles. Y los dhammas, las realidades últimas, existen independientemente de las funciones constructivas de la mente. Entonces, esa es una importante diferencia entre la realidad convencional, los conceptos y la realidad última. Las realidades últimas existen independientemente de que uno las conceptualice o no. Pero la realidad convencional siempre es una construcción de nuestra mente. Toda la civilización, todas las civilizaciones son realidades convencionales, son construcciones. Y ahí ustedes tienen las cuatro realidades últimas. Chitta en Pali, conciencia; factores mentales, chetasika en Pali; materia, rupa; y nirvana. Ahora, las tres primeras son realidades últimas, como dijimos en la clase anterior, condicionadas. Condicionadas significa de que existen condiciones para la existencia de estas primeras tres. Si ustedes estudian la Abhidhamma en profundidad y sobre todo el tema de la condicionalidad, ustedes van a aprender todas las condiciones de estas tres realidades últimas. Y también van a estudiar el Nibbana. Se dice de que es una realidad incondicionada, es decir, que no tiene una condición para su existencia. O sea, que a diferencia de la conciencia, los factores mentales y la materia, que existen porque hay condiciones, mientras existen esas condiciones, esas realidades existen, persisten. La cuarta tiene una existencia independientemente de condiciones. También entra en el tema de la condicionalidad el Nibbana, pero solamente como un factor condicionante de otros. Entonces, esas son las cuatro realidades últimas, y esas cuatro realidades últimas es el objeto de estudio de toda la canasta, básicamente, de la Abhidhamma y de todos los tratados abhidhámicos y los comentarios abhidhámicos. Ahora, volvamos al concepto cosa. Estos son solamente temas que no voy a tocar, pero para que llamar la atención sobre esto. El concepto cosa y las funciones constructivas de la mente, que vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas. La velocidad de la mente y la materia. ¿Ustedes se recuerdan que hablamos ayer sobre la mente, que es increíblemente veloz o rápida, y la materia es increíblemente pero más lenta? Y el tiempo y el espacio, de acuerdo con el budismo, son conceptos. Vamos a tocar eso así muy, muy brevemente. Ahora, el concepto cosa y las funciones constructivas de la mente. Ahora, cuando ustedes ven, vamos a tomar un ejemplo. Cuando ustedes ven este muro, en realidad uno está viendo un concepto cosa. Y eso es posible porque la mente construye a través de las realidades últimas, las propiedades materiales. Y eso es posible porque la mente funciona a una velocidad increíblemente rápida. Entonces, cuando nosotros vemos normalmente a través de la puerta del ojo algo, nosotros estamos viendo un concepto cosa. Y ese concepto cosa que nosotros estamos viendo es una construcción de nuestra mente. Y esa construcción que nosotros realizamos es posible porque la mente funciona a una velocidad astronómica. Ahí ustedes ven, se dice de que en un chasquido de dedos, una cantidad equivalente de, ¿cómo se lee eso? ¿Un trillón? ¿Eh? Un trillón. Un trillón de momentos de conciencia surgen y cesan. Esto es una cantidad aproximada que está tomada de acuerdo con los comentarios del segundo libro de la Abhidhamma y también del Samyutta Nikaya. De acuerdo con el comentario del Samyutta Nikaya, aún la cantidad es una cantidad mayor que esa. O sea, de que nosotros no tenemos una especificación, porque en el comentario del Samyutta Nikaya dice de que en un chasquido de dedos surgen una cantidad de varios 100.000, 10 millones de conciencia, que es ese número. Entonces varios, la voz aneka, en pali puede significar un número muy grande. Por ejemplo, en la mapa hay un verso donde el Buda dice aneka yati samsaran, por muchos nacimientos he andado en el samsara, o sea o sea, de que la voz aneka puede tener una, ¿no? Pero bueno, pero aquí hay una cosa que es importante, y también me acuerdo que Cantimán una vez me hizo una pregunta y con relación a esto quiero aclarar algo. La velocidad del funcionamiento de la mente es una constante, ¿no? Así como a lo mejor a las leyes físicas, hay constantes. Entonces, ¿qué quiere decir que es una constante? Que quiere decir que siempre surge y cesa a la misma velocidad. O sea, de que en una fracción de segundo, varios millones de momentos de conciencia surgen y cesan. Y esa velocidad, que si nosotros pudiésemos precisar, por ejemplo, específicamente, que nosotros no lo podemos en realidad, con la información que tenemos en los comentarios y en el Abhidhamma, nosotros no podemos dar un número, como 10 a la 50 o algo así, momentos de conciencia surgen en un segundo. Pero ese número que nosotros no podemos precisar es una constante. Es importante entender eso. ¿Qué pasa cuando uno está por morir? Usted estudia Abhidhamma. Ahora le voy a preguntar. Se dice de que cuando uno está por morir, debido a que la base de la mente es débil, solamente surgen 5 momentos de yavana en vez de 7. O sea, eso está en el capítulo 4, ¿no? Entonces, pero eso no significa que la mente funcione más lento, sino de que las funciones de la mente en un momento determinado se hacen menos funciones. En vez de 7 momentos, hay 5. Pero siempre la conciencia o la mente surge y cesa, ¿no? Ya, tiene, o sea, esa velocidad, ¿no? Ya sea que uno esté durmiendo, que uno esté meditando, que uno esté viendo algo, esa velocidad de surgir y cesar de la mente es una constante. O sea, nosotros no lo podemos quizás precisar exactamente, nosotros podemos aproximadamente decir, bueno, en un segundo, yo le mandé un artículo, ¿no? No sé, una cantidad como 10 a la 50 o algo así, momentos de conciencia surgen y cesan. Entonces, por esa razón, cuando uno ve algo, entonces, supónganse que ustedes cierran los ojos. Yo tengo esto, ¿no? Y abran los ojos. Y ustedes automáticamente ven este, ¿cómo se llama? Esta grabadora. Y lo que uno ve es el concepto. Pero en realidad uno construye ese concepto. Y uno construye el concepto a través de las realidades últimas de las propiedades materiales visibles que uno ve primero. Pero claro, uno cierra los ojos, uno abre los ojos. ¿Cuántos segundos? ¿Cuánto será menos de un segundo eso, no? Entonces, en ese periodo de tiempo, tenemos una cantidad de conciencias astronómicas. Entonces, durante ese pequeño periodo, la mente procesa las realidades últimas y arriba al concepto cosa, que es esta grabadora, pero uno no se percata de que uno vio la realidad última primero. Ahora, ¿cómo es posible eso? Es posible por la velocidad, pero cuando uno es niño, uno empieza a funcionar y a procesar y a construir de esa manera. Entonces, cuando uno nace y empieza a ver, o sea, cuando uno, no sé, bueno, cuando uno sale del vientre de la madre y ve, no sé, a la enfermera o quien sea, ¿no? ¿Qué es lo que uno ve? No sé si ustedes se han hecho esa pregunta.
Sombra. Todavía no se identifican colores.
No se identifican colores, o sea, de que científicamente no. Después uno va aprendiendo a construir, ¿no? A través de las realidades últimas. Y todo el proceso de educación y el aprendizaje que nosotros pasamos ahora todo es muy fácil, ¿no? Pero pónganlo a un niño a leer, ¿no? Yo cuando estaba en España, Enrique, tú lo conoces, Enrique, ¿no? Tiene una hija que tiene como 4 años y que va a la escuela, entonces, y estaba haciendo ahí la tarea con la mamá, entonces la mamá le daba para que leyera, ¿no?, unas cosas, y entonces yo estaba ahí con ella y veía cómo, o sea, para leer, ¿no?, una palabra, una oración, ¿no?, todo el esfuerzo que tiene que realizar, ¿no?
Si el cableado está bien,
¿no? Entonces nosotros, o sea, tenemos que aprender a reconocer las letras, ¿no? Cada letra individual. Y después, o sea, ponerlas en sílabas. Entonces todo eso es un proceso. Entonces, nosotros aprendemos a construir a través de las realidades últimas. Y todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Y bueno, si uno va después a la secundaria y después va a la universidad, toda esta cuestión de la realidad convencional se va refinando cada vez más. ¿no? Y los conceptos que se van usando son cada vez más refinados. Entonces, de esa manera uno se va aproximando a la realidad última, entonces, y se van descubriendo cosas y todo eso, pero todavía uno está en el dominio de la realidad convencional, ¿no? Entonces nosotros vemos y vemos el concepto, y no hay forma que nosotros veamos la realidad última. Nosotros automáticamente vemos el concepto, pero bueno, pero hay esperanza todavía. Entonces aquí tenemos un ejemplo, de acuerdo con el Abhidhamma, cómo uno pasa de la realidad última al concepto. Entonces ustedes tienen ahí el objeto visible. El objeto visible es un cierto tipo de propiedad material que solamente se puede percibir a través del ojo, de la conciencia del ojo. Entonces ese objeto visible, que a veces se dice de que es la forma o el color, de acuerdo con los tratados de Abhidhamma, entonces es lo primero que uno ve. O sea, cuando uno cierra los ojos y abre los ojos, uno ve eso. Y después de que uno ve, la mente construye a partir de eso. Y, pues a una velocidad increíble, construye, y tenemos en ese caso el libro, concepto cosa. Y después de que la mente construye el concepto cosa, la mente puede o no construir el concepto nombre, es decir, darle un nombre a eso que uno ve. Por ejemplo, cuando nosotros vemos esto, otro. Entonces, nosotros vemos primero el concepto cosa y después decimos, es una grabadora. Entonces ahí construimos mentalmente el concepto nombre. Si no sabemos el nombre de esto, entonces no existe el concepto nombre. Ahora, el concepto nombre no necesita ser verbalizado. O sea, uno puede mentalmente decirlo. Y ahí ustedes tienen un ejemplo. El objeto auditivo. El objeto auditivo es una propiedad material, es una realidad última que es percibida a través del oído. Entonces, escuchamos eso. Y después la mente construye. Y entonces, nosotros tenemos que eso es el canto de un pájaro, por ejemplo, o un avión, o la voz de esta persona. Con relación al objeto auditivo, el proceso es diferente, no sé si se dan cuenta. Con relación al objeto visual, primero uno construye el concepto cosa. Pero con relación a lo auditivo, nosotros primero construimos el concepto nombre. A veces yo le doy el ejemplo, algo que a mí me pasa a veces, que es cuando uno está descansando y suena el teléfono. Es un ejemplo que se lo he dado, yo creo que varias veces. Y al principio suena el teléfono y uno no sabe que es un teléfono. Y hasta que uno no sabe que es teléfono, por supuesto uno no se va a levantar y responder. Entonces, eso es un ejemplo de que uno está escuchando el sonido primero. Y después uno construye y dice, es el teléfono. Entonces ese es el concepto nombre. Y del concepto nombre uno construye el concepto cosa. O sea, si uno nunca hubiera visto un teléfono y estuviera sonando, ¿cómo sería la experiencia? ¿Por qué? Es una pregunta para después. Ahora, con relación a los olores, sabores y tactos, el proceso es similar a este. A veces hay flores aquí. Yo no sé si a veces ustedes huelen el sabor de la flor. Pues eso a través de la puerta de la nariz. Entonces, primero uno huele, no es una flor. Y nosotros ahí tenemos, en el Abhidhamma, distintos tipos de conceptos, cosas. Por ejemplo, conceptos de forma. Por ejemplo, la tierra, una montaña, una piedra. Entonces, son conceptos de forma. Conceptos colectivos o conceptos agrupativos. Colectivos, por ejemplo, un auto es un conjunto de partes. Solamente cuando están todas las partes uno tiene el auto. Una casa es igual. Una silla, ¿no? Es un concepto colectivo. Una mesa. Y después tenemos concepto de lugar. ¿Se recuerda que dijimos el espacio? Por ejemplo, el norte, o sea, existe con referencia a los otros puntos cardinales. O sea, de que los conceptos del lugar. Y los conceptos temporales, el tiempo. Día es un concepto. Mes, hora, yo no sé si usted ha ido ahí al palacio en Mandalay, el Palacio Real. Ahí hay un lugar donde muestran de que medían el tiempo, pero la hora tenía una medición diferente. Creo que era, no sé, a lo mejor una hora de ellos era a lo mejor media hora o 36 minutos. No sé. Entonces los conceptos temporales... Entonces también son conceptos. No solo el día, o sea, es por la salida del sol, la puesta del sol. Y conceptos espaciales, es decir, pozo, cueva. O sea, que los conceptos espaciales son aquellos que están delimitados por otras propiedades materiales. Entonces, y así hay otros tipos de conceptos. Esos son algunos ejemplos de conceptos, cosas. Entonces, nosotros hemos estudiado aquí la realidad convencional y hemos estudiado la relación que existe entre la realidad convencional y la realidad última. Y esta es la última diapositiva que tengo, que dice de que por medio de la práctica de la meditación, de introspección vipassana, es posible ver directamente las realidades últimas de la mente y la materia, a partir de las cuales nuestra mente construye el mundo de los conceptos. Ahora, ustedes están meditando muchas horas aquí, y a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué estoy haciendo? En todos los retiros hay personas que se acercan y dicen, no, pero yo ya no quiero estar, y, o sea, esto no es para mí, no sé, ¿no? Y bueno, y mi función un poco es tratar de convencer a los meditadores de que esto es importante, y esto es importante por muchas razones. Una razón que yo hago énfasis y hincapié es por el cultivo de la atención y la mente sana, ¿no? Pero otra razón por la cual es importante es un poco por esto que tenemos aquí. Pero claro, o sea, no le puedo explicar ahí cuando estoy hablando sobre instrucciones sobre esto, porque si no voy a generar una confusión y distracción en el meditador. Pero cuando nosotros estamos meditando, créanlo o no, nosotros estamos tratando, digo tratando, y eventualmente lográndolo, observando las realidades últimas. Porque nosotros cerramos los ojos, entonces ya no, a no ser que uno de vez en cuando abra los ojos, yo abro para ver a veces cómo están los meditadores. Entonces uno cierra los ojos, ya no, la mente no genera el concepto cosa de, o sea, Alejandro, Pamela. Uno observa la respiración, la sensación, entonces es una realidad última. Si uno observa correctamente los objetos mentales, o sea, uno está observando la conciencia o los factores mentales. Si uno observa correctamente la sensación, está observando en realidad última. Entonces, cuando nosotros estamos practicando esta meditación, nosotros estamos enfocando nuestra mente en las realidades últimas. Y suponiendo de que estamos haciendo bien la práctica, nosotros estamos, gran parte de nuestro día estamos, cuando estamos haciendo la práctica sentado, estamos en las realidades últimas. Y a la medida de que nosotros logremos mayor enfoque mental, mayor concentración, nosotros vamos a poder descubrir precisamente esto y ver que es a partir de esto que uno conceptualiza, ¿no? Y uno construye el mundo de los conceptos, ¿no? Entonces, la práctica de la meditación sentado, como nosotros la hacemos, la meditación caminando ya es un poco más complicado. Entonces, a nosotros nos permite enfocarnos en estas realidades últimas y eventualmente ver estas realidades últimas, que son en realidad un poco como la materia prima a través de la cual nosotros conceptualizamos, aprendimos a conceptualizar. Y por eso cuando uno dice el noble silencio, también el noble silencio es importante también por esto, porque cuando nosotros no hablamos, la mente no está construyendo. Entonces nosotros tenemos que dejar de construir. Y bueno, entonces una forma de dejar de construir es, hay dos formas: practicar como nosotros practicamos o dormir. Ahora, dormir ya vamos a hablar en las clases siguientes, pero durante la vigilia, entonces esta es una forma que nosotros podemos hacer. Pero por medio de la práctica de la meditación de introspección, uno no es engañado con respecto a lo que existe detrás del mundo de los conceptos. Entonces, si uno dice yo soy budista, y el otro dice no, yo no soy budista, y yo soy budista y yo no soy budista, entonces uno es como ese discurso de las disputas del Sutta Nipata. Entonces uno sabe de que estamos hablando a nivel de realidad convencional, ¿no? Y si los políticos entendieran esto, sería muy bueno también, ¿no creen? Pero bueno, entonces uno no es engañado con respecto a lo que existe detrás del mundo de los conceptos cuando uno puede ver a través de la práctica las realidades últimas. Entonces, el desarrollo mental y la práctica también es importante con relación a esto. Entonces, bueno, ya hablé mucho hoy día, 1:34. Pero bueno, seguramente hay preguntas, y también de las personas que nos están viendo. Entonces vamos a ver si hay alguna pregunta. Aquí tengo una pregunta. Venerable, cuando uno ve las realidades últimas, ¿destruye el mundo ilusorio? ¿Por lo tanto ve la realidad tal cual es? ¿Uno se libera del samsara? ¿Es libre? Pues, cuando uno ve la realidad última, uno ve la realidad última y no está viendo la realidad conceptual. Pero liberarse del samsara ya implica mucho más que eso. Pero ver las realidades últimas y ver que a través de esas realidades últimas existen las realidades conceptuales y que uno construye la realidad conceptual a través de la realidad última. Eso ya es parte de sabiduría y es parte de los conocimientos que conducen a la liberación, pero simplemente es el comienzo. Otra pregunta: ¿por qué la conciencia es una realidad última? La conciencia individual trasciende la realidad convencional, es por la naturaleza de sus condiciones. La conciencia es una realidad última porque dijimos tiene su propia naturaleza intrínseca. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver cómo nosotros entendemos las realidades últimas. Porque nosotros tenemos que explicar las realidades últimas a través de los conceptos. Entonces, bueno, entonces vamos a explicar por qué la conciencia es una realidad última. La conciencia individual trasciende la realidad convencional, es por la naturaleza de sus condiciones. Ahora, la conciencia siempre está ahí, ¿no? La realidad convencional viene a través de la realidad última, ¿no? No sé si podría precisar un poco más esa pregunta para ver si respondo. A ver, aquí hay alguna pregunta. Sí, Wes.
La realidad convencional o el concepto nombre no tiene las tres características.
No.
Eso quiere decir que puede existir infinito, o sea, en el tiempo. Porque no surge eso.
Ya. Yeah. O sea, se dice de que el concepto nombre es akalika, que también, o sea, de que está fuera de. ¿Cómo se dice? Kala Vimutta en Pali. Se libre de tiempo. Y el Nibbana también es lo mismo. Significa que no tiene las tres características. Ya. Pero no significa que sea permanente como es el Nibbana, por ejemplo. Ahora, se dice de que los conceptos. Y eso es otra cosa importante también. Nosotros nunca vamos a descubrir las características de los conceptos, porque los conceptos no tienen las características. Entonces, por eso Vipassana consiste en observar, aprender a observar las realidades últimas. Porque si nosotros enfocamos la mente en un concepto, nosotros nunca vamos a poder ver la impermanencia. Entonces, es otra cuestión importante de la práctica. No sé si eso. Sí.
Venerable, me voy a ir un poco hacia atrás en la charla. Antes de venir al curso, leí solamente los primeros párrafos con atención plena, lo demás no. En donde una noticia que no estaba muy destacada, pero era muy importante en la jornada. Esta noticia se enfocaba a que los científicos ya daban por hecho que existía vida en diferentes, en una multitud muy grande de planetas, vida parecida a la Tierra. Decía, son estrellas rojas y chatas, parecidas a la Tierra. Uh-huh. No leí el resto de la información con la atención que me decía la nota por la premura. Ahora todo esto va a revolucionar, es lo que dicen los científicos, ya está comprobado, ya lo aceptan como una realidad. Ahí la pregunta, maestro. En esto podrían venir a intervenir algunas de las cosas que hemos comentado y hablado aquí. La reconexión podría hacerse en alguno de esos planetas que están ahorita ya considerados con vida. Otra, estos planetas ya existen y está comprobado científicamente. Es un concepto irreal, es un concepto real.
Ahora, que uno puede reconectar en otro plano y en otro lugar, sí, eso es posible de acuerdo con el budismo, porque de acuerdo con el budismo hay miles de universos y hay distintos planos de existencia. O sea, de que eso es posible. Ahora, pero cuando nosotros hablamos de planos y de todo eso, nosotros tenemos que entender. Si estamos hablando a nivel de realidad última o a nivel de concepto, entonces es importante, ¿no? entender, o sea, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Eso es muy importante cuando hablamos, ¿no? Cuando en el budismo se habla de universo, por ejemplo, se dice de que universo puede tener tres significados: universo de los seres, o sea, es decir, donde hay los seres viven; el universo físico, que son los planetas y las estrellas, y el universo de las formaciones. El universo de las formaciones significa las realidades últimas. Entonces, cuando nosotros hablamos de universo a nivel de Abhidhamma, muchas veces nos estamos refiriendo a las realidades últimas únicamente. Aquí tengo una pregunta. Pregunta: el nombre propio, ¿qué relación tiene con la realidad conceptual y real? Juan Sebastián. Es un nombre propio. Pues es una realidad, un concepto irreal. ¿No? O sea, Ruti, Paco. Lo real es los cinco agregados, la mente y la materia. ¿Existe alguna condición de soporte o apoyo por parte de la realidad convencional para las realidades últimas? Esa es una pregunta, consonante. ¿O estas son absolutamente independientes de los conceptos? No, o sea, cuando nosotros estudiamos la condicionalidad, nosotros vamos a ver de que hay que tanto los conceptos pueden ser condicionantes como condicionados. Entonces, eso lo podemos ver en el capítulo 8 de la Abhidhamma, o sea, de que hay una relaciones de condicionalidad. Los conceptos son objetos.
¿Cómo fue la pregunta?
La pregunta es: ¿existe alguna condición de soporte o apoyo por parte de la realidad convencional para las realidades últimas? Sí, claro, porque cuando nosotros, por ejemplo, yo veo en mi mente a alguien que conozco. Eso es un concepto, ¿no? Entonces, ese objeto que estoy tomando, la conciencia está tomando ese objeto. Entonces, ese objeto es una condición de objeto de la conciencia. No hay otros tipos de condiciones más. Entonces, ¿existe alguna condición de soporte o apoyo por parte de la realidad convencional para las realidades últimas? Sí. ¿O estas son absolutamente independientes? No. O sea, son independientes en el sentido de que existen independientemente de la construcción de la mente. Pero nosotros tomamos eso como objeto, muchas veces, los conceptos. Los conceptos son objetos de la mente. Entonces, cuando nosotros tomamos los conceptos con la mente, entonces los conceptos son condición. Pregunta: ¿pero al morir una persona, la conciencia sigue siendo una realidad última? Sí, la conciencia siempre es realidad última. Nunca, recordemos eso que dijimos, de que las realidades últimas siempre poseen y preservan su naturaleza intrínseca. Entonces, la conciencia siempre tiene la misma naturaleza intrínseca. Y eso lo vamos a estudiar un poco mañana. ¿Trasciende la conciencia a esa existencia? Eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos sobre la muerte y la reconexión en la sexta clase. ¿Cómo es esto que la muerte y la reconexión? ¿Qué pasa con la conciencia? En realidad, la conciencia es inmaterial. Entonces, la conciencia no se mueve. Entonces, nosotros no podemos decir que la conciencia pasa de... Por eso hablar de reencarnación no es bueno, hablar de renacimiento. Por eso se habla de reconexión. Uno se libera cuando elimina los factores mentales negativos, además de desprenderse de la realidad convencional. No, la realidad convencional, uno sigue funcionando en la realidad convencional. A no ser que uno no quiera hablar más. a no ser de que uno, no sé, pero no, uno sigue funcionando a nivel de realidad convencional, pero uno no tiene impurezas mentales. Hay un sutta en el Majjhima Nikaya, que es el Madhupindika Sutta, donde el Buda habla de estas papanchas, proliferaciones, o sea, y hay, ese sutta es importante, y también hay mucha confusión con relación a esta cuestión de los, de la proliferación de los conceptos, como le llamo. No, pero bueno, en otra ocasión vamos a hablar sobre eso. Madhupindika. Madhupindika Sutta. Si alguien quería hacer una pregunta. Sí, continúen. ¿Está? ¿El concepto espiritual existe en el budismo? Pues no. Que yo sepa, ¿cómo traducimos? Porque hay que ver, o sea, el término pali, ¿no? O a lo mejor espiritual, algo relacionado con ata o jiva, son voces pali, por ejemplo. Ata se refiere al alma, o al ser, o al ego. Jiva se refiere a la vida, al principio vital, ¿no? Entonces es muy difícil, por ejemplo, budismo es un concepto que no existe en pali. Es un concepto que fue creado en Europa, cuando descubrieron, ¿no?, Buda Dhamma, Dhamma Vinaya, Buda Vachana, son los términos que existen, algunos de los términos que existen para referirse a, ¿no? Si existe, es un concepto real, es un concepto irreal. Espíritu, espiritual, ¿no? Pero lo que pasa es de que nosotros ahí tenemos el problema de la lengua, ¿no? Porque ¿cómo llegamos a las realidades últimas? A través de un concepto. Entonces, supongamos de que el Buda no habló pali. Vamos a suponer de que el Buda habló español, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a las cosas? ¿No? Entonces, es una cuestión de asignar conceptos nombres a estas cuestiones y definir cada uno de estos conceptos nombres. ¿No? Entonces, espiritual no es un concepto que yo se me ocurra ningún término en pali que se puede referir a eso. Pero usted se da cuenta de la imposibilidad. Nosotros tenemos la lengua pali, que se refiere, ¿no?, muchas de las voces pali son conceptos reales, muchas de las voces de la lengua pali son conceptos irreales, y nosotros necesitamos traducir eso al español, al inglés, etc. Entonces, ¿qué nombre le damos? ¿No? Esa es una pregunta que queda. ¿Es un concepto nombre o un concepto cosa? Espiritual es un concepto nombre. Y aquello que espiritual está designando es un concepto cosa. O sea, de que también cuando nosotros pasamos al dominio del concepto cosa, puede haber ahí ambigüedades también. Y eso también es origen de confusiones y problemas con la gente. No, porque para una persona espiritual es una cosa y para otra es otra. En el diccionario dice una cosa. ¿Qué es espiritual? ¿No material? ¿Eso es espiritual? ¿Sí?
¿Podría ser bhavana?
¿Bhavana? Bhavana se traduce como desarrollo. Sí. Cultivo. El camino espiritual. Pero en realidad bhavana significa cultivo o desarrollo de la mente, ¿no? ¿Alguien más?
venerable. Bueno, dice usted que nosotros los occidentales bautizamos al budismo. ¿Budismo?
Sí.
Pero entonces, ¿cómo se llamaba antes, o cómo se nombraba, o cómo se definía todo esto que nosotros llamamos budismo?
Bueno, o sea, Buda Dhamma, son términos que el Buda utilizó. Buda Dhamma, la enseñanza del Buda, pues se puede traducir, ¿no? Buda Vachana, la palabra del Buda. Dhamma Vinaya, o Vinaya Dhamma, la disciplina y la enseñanza. O sea, de que esos son algunos términos que por ejemplo, están en el canon, ¿no? O sea, de que los occidentales vieron ahí que la gente que vivía en ciertas regiones de Asia seguían la misma religión, ¿no? Entonces, y eso creo que en Francia y después en Inglaterra, ¿no?, le dieron el nombre de budismo y como ismo, ¿no? Bueno, todas las religiones en Occidente son ismos, ¿no? Cristianismo, islamismo, no sé, judaísmo, hinduismo, budismo. ¿Por qué son ismos? No. De acuerdo con el budismo no es un ismo. No, pero también, o sea, estamos en la realidad convencional, no nos vamos a asesinar mutuamente, ¿no? ¿No? Por eso les recomiendo este discurso de las disquisiciones de Sutta Nipata, que es muy bueno. Hay dos discursos, disquisiciones menores y mayores, donde el Buda dice que la gente... las convenciones creadas por la gente, el Buda dice, ¿no?, son en su mayor parte concepciones erróneas. Esa es otra cosa que no mencioné, ¿no? Y que la gente, o sea, se aferra a estas ideas y estas convenciones que han creado y que otros crearon, a lo mejor, y se pelean, y ¿no? Y cuando en realidad hay un... El Buda habla de una esfera que está más allá, ¿no?, donde existe la paz, ¿no?, y que está más allá de las creencias y de las convenciones y todo eso, ¿no? Entonces, pero esto es muy importante, yo creo, porque nos pone en perspectiva la cuestión del lenguaje, a la cuestión de que el lenguaje depende de las realidades últimas, y también cuando uno traduce, ¿no?, trata de entender otra lengua. ¿Te quería preguntar algo?
Nada más, ¿cuál es el nombre del museo en Nueva York?
El museo, ahora después se lo paso, está enfrente del, el, ¿cómo se llama?, del Central Park.
Sí.
Es el museo de National History, creo que es. National History, ¿no? ¿Ese? Aquí tengo una pregunta.
Historia
natural. Uno se libera cuando elimina los factores mentales negativos, además de desprenderse de la realidad convencional. Yo creo que eso ya respondí. Lo que explicó la clase pasada, ¿se puede considerar que son los primeros cuatro eslabones? ¿Qué expliqué la clase pasada? La clase pasada hablé de... No, pero no estoy usando el método del origen condicionado para explicar esto. Pero sí, en la última diapositiva hablé de que porque existe el nacimiento, existe la vejez, pero no voy a hablar de eso en estas clases. Y si el tiempo y el espacio son conceptos, entonces no son ni mente ni materia, Juan Sebastián. No. O sea, de que el tiempo y el espacio son conceptos y no son ni mente ni materia. ¿Usted quería preguntar algo?
Sí, venerable. Yo quería preguntarle si son necesarios todos los objetos para que ¡ay, qué escribió! Sí. Si son necesarios todos los objetos para que la mente se construya, por ejemplo, una persona que nace ciega, o sea, a lo mejor puede tener el concepto nombre, pero ¿cómo lo va?
Lo que pasa es que el concepto nombre y el concepto cosa no solamente funciona a través de la puerta del ojo, sino funciona a través de todas las otras puertas sensoriales.
Pero, por ejemplo, si fuera un sonido y escuchara un pájaro, para él lo que construiría sería nada más el sonido, no la forma.
No, no. Ah, a lo mejor, claro, no construye la forma, pero sí el sonido. Sí. Ya. En ese caso, sí. O sea, que uno no sabe cómo es el pájaro, pero uno sabe que es un pájaro.
¿Y entonces eso se queda en una realidad?
Eso es una realidad convencional. El, ¿no? Identificar el sonido con el nombre. Eso es una realidad convencional.
A una persona ciega de nacimiento, los colores.
No hay. Entonces uno no tiene forma de construir en la mente.
¿No?
O sea, es la pregunta que Ananda me hizo una vez. ¿Una persona ciega sueña con imágenes? Ok, ¿usted tenía una pregunta? ¿Cuál es, cuando ves las realidades últimas, te liberas del samsara? ¿Qué es el samsara? Pues no.
No, bueno, fuera.
Sí, no. Cuando uno ve las realidades últimas, uno está viendo las realidades últimas. El samsara es, literalmente, es la continuidad de la mente y la materia. Eso es la definición de samsara. O sea, que en realidad el movimiento de la mente, o bueno, no hay movimiento, pero que una mente y materia continúa otra mente y materia, y otra mente y materia continúa después de esa mente y materia. Eso es samsara. Pero normalmente samsara se entiende de una manera más amplia para referirse a una existencia anterior y una existencia posterior. Pero en realidad el samsara es la continuidad de los agregados momento a momento.
¿Significa que no hay desarrollo entonces?
¿Cómo que no hay desarrollo?
Que no hay desarrollo
sin...
¿Por no usar el
filtro? Sí, use.
Pues.
Sí hay. O sea, ¿por qué no hay?
De mente y materia.
De mente y materia. Ya, pero hay posibilidad de desarrollo mental y de liberación y de sabiduría. Hay ese pasaje que leí del Mahanirana Sutta, donde el Buda le dice a Ananda de que es porque existe la relación de mutualidad entre la conciencia y la mente y la materia, que existe la posibilidad de la sabiduría, de la liberación, ¿no? Y porque existe el ciclo del samsara y todo eso. Y porque existe la posibilidad de llamarle samsara también. Sí.
En una ocasión yo leí que una de las causas del sufrimiento humano es ver cosas, los seres humanos vemos cosas imposibles de existir. Y que a través de la meditación vipassana uno aprende a ver cosas reales. Las formas imposibles de existir. ¿Sería lo mismo que los conceptos irreales?
Ya. Imposibles de existir. O sea, ¿a qué se refiere con imposibles de existir?
Yo lo leí, no sé, decía que una de las causas del sufrimiento es que el ser humano se empeña en ver cosas de no
ya. Imposibles. Ya. O sea, de que uno vive, o sea, en inglés hay un término que se traduce como delusion, que en español es difícil de traducir, ¿no? ¿Cómo traducen delusion? Delusion es una especie de un poco de ignorancia y engaño, ¿no? De que uno ve algo que en realidad no es real, ¿no? Entonces, a través de la práctica, entonces uno aprende a ver lo que es real como real y lo que no es real como no real, que en este caso es los conceptos son reales solamente como conceptos, pero no son más que eso. Entonces, a través de la práctica es posible eso. ¿Otra pregunta? Antes aquí.
Sí.
Sí.
Venerable, pues dice que somos cuerpo y materia y mente. Cuerpo, materia y mente. Pero el lenguaje, ¿qué es? ¿Es materia o es mente?
Yeah.
Porque el lenguaje tiene cuatro funciones. Es primero oír, luego hablar, leer, escribir.
Yeah.
A veces el lenguaje solamente está en la mente cuando es el pensamiento.
Esa es buena pregunta. El lenguaje hablado en realidad es materia, el sonido, ¿no? Entonces eso lo vamos a estudiar, bueno, no sé si lo vamos a estudiar, pero eso está en la parte del capítulo de la materia en la vida, ¿no? Entonces, pero hay una parte del lenguaje que es construcción mental únicamente, sin que uno verbalice, ¿no? Y también hay una parte del lenguaje que cuando uno lee, ¿no?, que es una construcción también de la mente a través de la puerta del ojo. Entonces, cuando nosotros leemos,
simbólico.
Entonces, ¿cómo?
Simbólico, ¿no? O sea, por las letras.
O sea, de que uno aprende, ¿no? Por ejemplo, las letras, las letras tienen asociado un sonido, y también las letras, ¿no? Cuando se juntan las letras, hay una palabra y la palabra tiene un significado, ¿no? Entonces ahí hay toda una cuestión de la puerta de la mente a través de la puerta del ojo. Pero también está la puerta de la mente cuando uno habla, por ejemplo ahora, o sea, no estamos leyendo nada. Y entonces uno entiende lo que la otra persona dice, ¿no? Entonces uno escucha el sonido, uno pasa del sonido al concepto, y del concepto uno pasa, digamos, al significado de los conceptos. Y de esa manera nosotros nos comunicamos. O sea que, de acuerdo con el Abhidhamma, esto es una complejidad muy grande, ¿no? Todo. Y para nosotros es muy así, automático. ¿Eso es lo que preguntaba? ¿O hay algo más?
Sí, o sea que está pasando de ser materia a ser mente.
Cuando uno habla, cuando uno habla, cuando uno habla, el sonido, ¿no? Eso es parte de lo que se llama la expresión, hay dos expresiones, expresión corporal y expresión verbal. Entonces son propiedades materiales que uno genera a través del cuerpo. Entonces eso es el sonido. Entonces el sonido es un objeto de la puerta del oído, de la conciencia auditiva. Entonces, y después de ese sonido viene la conceptualización. Entonces en realidad, por ejemplo, cuando uno dice una palabra, no sé, práctica, entonces ahí tenemos tres fonemas, ¿no? Entonces uno primero escucha el sonido de cada uno de los fonemas y después uno junta cada uno de esos sonidos y tiene la palabra y después uno entiende el significado,
¿no? Como que fuera una tercera realidad por cuando se dice
¿qué cosa?
El lenguaje, porque se dice el ser humano es mente, palabra y cuerpo. O sea, mente, materia y otra cosa que es el lenguaje, que viene siendo como un intermedio entre...
Pero el lenguaje es una realidad convencional, ¿no?
Dos son dos realidades últimas. O sea, como si el ser humano fuera dos realidades últimas, mente y materia.
Mente, cuerpo.
Una realidad convencional que es.
No, pero eso, a eso se, cuando hablamos de eso, son las puertas sensoriales. No, entonces ya... Entonces, se dice de que la puerta del cuerpo es la sensibilidad del cuerpo. La puerta del lenguaje es también una propiedad material. Pero la puerta de la mente es una cierta conciencia. Pero bueno, pero eso es ya entrar un poco demasiado profundo, me parece. No, a ver si...
Ahorita, por ejemplo, lo del cine mudo, ¿no? Todo lo que puede expresar sin decir ninguna palabra.
Uh-huh.
Y luego también en psicología se dice que Lo que está diciendo la persona es un 25% y todo su lenguaje corporal es un 75%. ¿No? Que me pueden estar diciendo algo y no me checan. ¿Por qué? Porque su lenguaje corporal me está diciendo una
cosa. Eso es lo que se llama en el Abhidhamma la expresión verbal y la expresión corporal. Entonces, y se dice de que la expresión verbal y la expresión corporal son producidas por la mente. Entonces, y a través de eso uno transmite la intención, o uno transmite algo a los demás, que es aparte del significado de lo que uno dice. Entonces, eso lo vamos a ver un poco cuando veamos la materia.
Sí, porque entonces lo que uno está transmitiendo, no verbal, sino con la actitud o la presencia simplemente, ¿a qué corresponde? Es algo...
Eso es materia producida por la mente, para ser breve. Nosotros vamos a ver que la mente tiene varias funciones con relación a la materia. Y una es, por ejemplo, sonreír. Sonreír en realidad son ciertas propiedades materiales asociadas con un cierto tipo de estado mental, pero además uno puede transmitir ciertas otras cosas, ¿no? A través del lenguaje y a través de del cuerpo. Entonces eso también está generado por la mente. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos la materia. Sí.
La mente produce. Lo que pasa es que cuando dijo que uno da por sentado algo que es tan automático, ¿no? Cuando una persona pierde esas facultades, por ejemplo, un infarto cerebral, uno ve la dificultad que le implica realmente el hablar y el sonreír y el emitir sonidos, ¿no? O sea, uno le puede decir y decir, y le cuesta trabajo mover la boca, la mente... Parece ser como si estuviera bien.
No, la mente está bien, pero la materia está mal. Eso es lo que pasa.
Entonces decía que el cableado.
Tiene el cableado, eso es lo que dijo Ruth al principio. A ver, explica un poco más del cableado.
No, porque lo que pasa es que eso se ve también, o sea, con niños con problemas de aprendizaje.
Una audióloga.
Entonces, cuando hay ese tipo de dificultades, ahí se ve que algo que para una persona que aprende fácilmente... Para una persona que tiene esos problemas, hay que entrenarlo y enseñarle todo el proceso.
Toda la realidad convencional de nuevo. Sí. Es un poco la tarea de esta reeducación, ¿cómo se dice?
Sí.
Rehabilitación y todo eso. O sea, de que... Entonces, ya ahí uno se da cuenta, ¿no?, la complejidad que hay.
Sí,
¿no?
Para el lenguaje escrito, hablado, ¿no?, los números.
Porque es como, es un niño, pero es un grande, pero es un niño, entonces uno tiene... Y uno se da cuenta ahí todo lo que uno aprendió y uno lo da por hecho. A ver, por favor tengan las preguntas. Aquí tengo... por favor, no. Tengo problemas con el scrolling y puedo leer solamente... Bueno, a ver. ¿Por qué se dice que los conceptos son permanentes? Yo eso no lo entiendo. Pues... En vez de decir que los conceptos son permanentes, quizás sea mejor decir que los conceptos no son impermanentes. Porque no tienen las cualidades, de que no es posible ver la impermanencia en los conceptos, ¿no? Entonces eso es... ¿no? Pero hay algunas explicaciones, incluso en las gramáticas Pali y todo eso, que se dice de que es imposible determinar cuándo un concepto empezó a ser usado y cuándo dejó de ser usado, ¿no? Y por ejemplo, uno de los ejemplos que se dan en nuestros textos es, por ejemplo, el nombre del Bodhisattva Sumedha. O sea, de acuerdo con la tradición, el Buda este, Gautama, era un Bodhisattva Sumedha que hizo la aspiración de convertirse en Buda en la presencia de un Buda anterior que se llamaba Dipankara. Si ustedes van a los países budistas van a ver muchas veces la representación de Sumedha postándose a los pies de Dipankara haciendo la aspiración del Buda. Entonces el ejemplo que se da es de que Sumedha, por ejemplo, era un nombre que nadie sabía que existía hasta que el Buda mismo dijo que su nombre en otra vida era Sumedha. Entonces, pero no se puede decir que Sumedha dejó de existir, ¿no? Sino de que simplemente el Buda trajo nuevamente ese nombre a la luz. Entonces, y eso con muchos conceptos, nombres quizás, ¿no? Que uno dice, yo acuñé un concepto nuevo, pero entonces uno tiene crédito, pero ¿está seguro que realmente uno lo acuñó o vino o otro antes, no? ¿No? Entonces eso es una explicación que se da, ¿no? Y en la gramática se dice, por ejemplo, que las letras, las consonantes en la lengua pali se llaman akara. Y el significado de akara es, ¿cómo se dice? Que no perece, imperecedero. Y entonces, una de las interpretaciones que se le da es de que con las letras de la lengua es posible crear infinitas combinaciones de palabras y de conceptos, ¿no? Entonces es otra explicación. Buenas noches. Por casualidad, ¿será posible tener las clases disponibles en Damagosa? No sé, Alina me dice que no. Que estamos solamente transmitiéndolas en vivo. ¿No? ¿No? A ver. Nosotros estamos transmitiendo en vida y estamos en vivo y estamos compartiendo los archivos PDF. Porque como este curso de Abhidhamma y tú va a ser dado en otros lados, ¿no? Pero surge en la mente en tal o cual momento. Sí, pero surge en la mente en tal o cual momento. ¿No existen fuera de ese momento en la mente de alguien? ¿Qué es lo que surge? Pero si surge en la mente en tal o cual momento, ¿no existen fuera de ese momento en la mente de alguien? ¿No hay, según el Theravada, un depósito de conceptos? Hay escuelas que hablan del Alaya Viñana. De que no hay un depósito, de acuerdo con el Theravada, porque un depósito implica permanencia de algo. Entonces, de acuerdo con el Theravada, toda la cuestión esta se explica con la condicionalidad. No es necesario que haya un concepto para que uno recuerde algo y traiga una memoria a la mente, etc. Pero si surge en la mente en tal o cual momento, los conceptos es una cosa. Son construcciones de la mente. Entonces, los conceptos existen solamente cuando nosotros los construimos. Las realidades últimas existen independientemente de nuestra construcción. Pero las realidades últimas, las tres primeras, son impermanentes. O sea, de que no puede haber ningún depósito. Quizá cuando se dice que son permanentes, se refiere al significado. Al significado de los conceptos. No es que se diga que los conceptos sean permanentes. Lo que se dice es de que los conceptos están libres del tiempo. Si ustedes ven en el compendio de la Abhidhamma, en el capítulo 3, creo que está ahí, los conceptos se llaman Kala Vimuta, si no me equivoco. Y también el Nibbana. O sea, significa algo que está fuera del tiempo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. O sea, que yo sepa, no hay ninguna referencia a los conceptos como Nietzsche, que es el opuesto de Anicca. Se dice que los conceptos están fuera del tiempo. Ajá. Eso quiere decir lo que ya explico, que no se puede ver la impermanencia de ellos. Listo. Juan Sebastián contestó mi pregunta. ¿Alguna otra pregunta aquí? Sí.
Sí, Benor, el pedagogo Jean Piaget, cuando estudia la formación de la inteligencia en los niños, dice que se da en base a dos procesos. Primero, asimilar la realidad a conceptos y luego adecuar estos conceptos a la realidad. O sea, pareciera que estuviera diciendo que...
¿Quién dice eso?
Piaget. Ajá, parece que lo que está diciendo es que primero, la primera función sería adecuar los conceptos cosa a conceptos nombre, y luego los conceptos nombre adecuarlos a los conceptos cosa.
Ya, pero de acuerdo con el budismo, primero, todos los conceptos se generan a través de la realidad última, ¿no? O sea, de que nosotros... claro, por supuesto que nosotros aprendemos de los mayores y de los padres, ¿no? Los conceptos. Entonces, entonces uno escucha el sonido, ¿no? Y después, eso es la realidad última, ¿no? Y después uno construye y asocia, ¿no? Papá, ¿no? Con esa persona, o mamá con esa persona, pero todo parte de la realidad última. Primero se parte de la realidad última, si estamos hablando del lenguaje hablado, ¿no? Y también con relación a lo que uno ve, ¿no? Nosotros construimos, hay un cierto consenso con relación a las construcciones mentales que nosotros hacemos a través del órgano, de lo que vemos, ¿no? Es una ventana, ¿no? Es una viga, es un techo, es una pared. Pero aún eso son construcciones mentales y hay otras posibilidades también que nosotros podríamos aprender a construir de una manera diferente. Pero claro, como una convención, nosotros adquirimos esa convención de nuestros padres, de nuestros familiares y todo eso, entonces nosotros construimos de esa misma manera. Pero por ejemplo, si uno, por ejemplo, vamos a estudiar Pali, alfabeto birmano, por ejemplo. Entonces traemos un libro, ¿no? Entonces uno, tenemos que empezar como hace Ruti con los pacientes, ¿no? O sea, que uno tiene que empezar a identificar, ¿no? Cada carácter y componer y todo lo demás, ¿no? Entonces esa es una convención diferente, ¿no? Lingüística, o sea, por lo menos para leer. Y es un gran esfuerzo mental, o sea, cuando uno trata de aprender un alfabeto diferente, por ejemplo, uno lee el español así, pero cuando uno lee, por ejemplo, Pali, alfabeto birmano, o sea, uno tiene que poner, o sea, es como la línea esta que leía, ¿no? O sea, una sílaba por sílaba y uno tiene que ver, esto es así, 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 así. Sí.
Claro. Especulando un poco, ¿será que venimos con una mente en blanco o venimos pregrabados? Porque me está recordando lo que decía Henry Ford en relación a que cuando él entendió la
reencarnación. ¿Tabula rasa eso?
Cuando él habla de la reencarnación, dice que cuando comprendió el concepto sintió un gran alivio porque dijo que eso le daba esperanza de que podía seguir aprendiendo y que el aprender no se perdía. Uh-huh. Entonces, ¿será que recordamos lo que ya sabíamos en otras vidas? ¿O venimos como un disco en blanco que hay que empezar
a... No, hay predisposiciones que uno trae por el karma. Entonces, cada uno tiene predisposiciones y eso está basado un poco en lo que uno aprendió y adquirió.
Pero también tiene que ver, o sea, ahí sí que también mucho es construido, o sea, y es cultural, porque uno que nace en China, o sea, un niño... Ay, sí, lee chino, pues sí, pero porque eso es lo que vio desde chiquito.
Claro.
Porque si uno nace en Birmania, pues también, o sea, su lenguaje se le facilita mucho más a un occidental.
O sea, claro, o sea, está por un lado en donde uno reconecta y en donde uno nace, en qué cultura, en qué civilización. Pero por otro lado hay predisposiciones que uno tiene.
Claro, o la facilidad, por ejemplo, para aprender diferentes idiomas.
Claro, o sea, de que sí, o sea, como dice Henry Ford, o sea, es bueno estudiar y aprender, ¿no? Y adquirir conocimiento, porque eso es algo que bueno, uno hereda esas predisposiciones después. Pero no nos quedemos en la realidad convencional, como dije antes. ¿No? Tratemos de ir más allá de la realidad convencional. ¿Alejandro?
No, era sobre el tema del chino y el birmano que tienen tendencias científicas. Desde chiquitos, ya a los 6 años, logran, ¿no?, un doctorado, no sé, digo, poner un excepcional resultado del Kama.
Claro. O sea, hay gente que tiene... Sí.
Sí, se ha hecho una investigación muy seria de que los niños entre 4 y 6 años del mundo entero dibujan mandalas. O sea, que ya hay algo colectivo. Esa quizás sea una realidad última.
¿Qué cosa?
Que traemos ya una conexión y algo recordamos de esa conexión.
Pero el mandala en realidad es un concepto, ¿no? Que pertenece a una cultura, ¿no? Y una, en este caso el budismo tibetano y también un poco el hinduismo, ¿no? Relacionado, pero entonces, bueno, uno aprende eso, ¿no? Entonces, y también por nacer en una cultura y todo eso, hay una predisposición hacia eso. Por algo uno reconecta ahí también. Por algo uno reconectó aquí en México y no en la China. ¿No? ¿Ustedes preferirían haber reconectado en China? A ver, que levante la mano. ¿Ustedes? Sí. Los sentimientos son realidades últimas. Pero lo que pasa es de que, bueno, a ver qué sentimientos son. Entonces hay que ver, porque puede haber, como ayer hablamos de que, ¿cómo se dice? Composites. O sea, son compuestos muchas veces. Cuando nosotros hablamos de la mente, es un compuesto. Entonces hay varias cosas ahí. Son todas realidades últimas, pero hay varias realidades últimas diferentes. Entonces, nosotros tenemos que aprender a diferenciar y a discernir cada una de esas. Bueno, ¿abre una pregunta más? Ya está, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces damos por terminado. O sea, 2 horas y media casi. Entonces, a las personas que nos estuvieron viendo, hasta mañana. Mañana vamos a ver la clase número 3, que es la clase sobre la primera realidad, las primeras dos, que es la mente. Vamos a estudiar la conciencia y todo eso. Vamos a compartir méritos.
Estaba recordando una frase, no recuerdo el autor.